La canción por dentro en Uniradio.
Muy pero muy buenos días, es un gusto estar junto a ustedes nuevamente en La Canción por Dentro a través de Uniradio, la radio universitaria. Feliz de estar llegando a ustedes junto a Mario Paz en este programa del Taller de Creación de Canciones Washington Benavides, que sábado a sábado va con una propuesta hacia la audiencia de seguir pensando, reflexionando, trabajando la canción por dentro. Muy buenos días, Mario Paz, ¿cómo le va?
Muy buenos días. Mire cómo arranqué. Damián González Moreira, pero esto es en vivo, así que, bueno, es lo que hay. Muy buenos días, Damián González Moreira, y muy buenos días a la audiencia. Un sábado más en La Canción por Dentro. Bueno, con muchas ganas, con muchas expectativas, muchas cosas para contar, muchas cosas para compartir con la audiencia también. Bueno, no me voy a adelantar mucho más. Con muchas ganas de La Canción por Dentro, un sábado más.
Bueno, sí, Nicalardi, yo le diría más bien que a pesar de todo y a pesar de los ánimos de usted, que son visibles, le diría que vayamos a lo nuestro, ¿vio? Porque si no nos vamos a dispersar y se va a armar lío ya de entrada. Yo no quiero empezar este programa contrariándome con usted, ¿verdad? Venimos bastante no me haga quedar mal con la gente.
Por favor.
Como que yo soy el antipático, ¿vio? Porque no es así, todo el mundo lo sabe.
No, para nada, Damián González Moreira. Yo no necesito hacerle creer nada a la gente de lo que ya sabe. O sea que no, para nada. Y mire con qué música, con qué fuerza que arrancamos hoy. Disparate.
Bueno, y tenemos un programa muy cargado el de hoy, esta mañana llena de música, y también tenemos alguna sorpresa con artistas que son conocidos, pero en sus vetas menos difundidas, ¿no? Ahora, en el primer bloque, nos vamos a dedicar un poquito a eso, Mario. Uh-huh. Pero antes,
¿cómo no?
Quisiera que conversáramos acerca de lo que se viene en el Taller de Creación de Canciones, en esta propuesta 2021, que va llegando, digamos, a su recta final, pero que aún así recibe siempre, en todo momento del año, a aquellos interesados en participar del Taller de Creación de Canciones.
Uh-huh. decir que lo que se viene es algo muy importante, porque creo que se nos aproxima primero una evaluación, estos últimos talleres, este mes y medio que nos está quedando, si no me equivoco, de mucha evaluación, de compartir también, de manejar ideas de los mismos talleristas para el año que viene. Y sin duda, una de las cosas que se viene impostergable y que siempre nos llena de expectativa es esa muestra, ese cierre, ¿no? Ese taller de muestra que generalmente es con una especie de recital que se hace en una sala apropiada. Y bueno, hay una cantidad de novedades que todavía no podemos confirmar, pero va a haber un cierre como cada año en el taller de creación de canciones, lleno de expectativas.
Muy bien, entonces, como usted ya se ha expresado en torno al taller, a mí me restaría mandar un saludo muy grande a todos y todas los participantes del taller, ¿verdad? De este y años anteriores, ¿no? Que aunque no estén asiduamente participando, siempre algún vínculo queda, ¿no? Y siempre están volviendo. Esa es una de las cosas lindas que tiene el taller, que, bueno, que sucede con gente que por motivos ajenos a su voluntad no puede seguir, digamos, los encuentros lunes a lunes, pero cada tanto cuando puede aparece y es como si nunca se hubiera ido, ¿verdad? Porque, bueno, ese vínculo está fresco, está latente. Así que mandar un saludo a toda esa gente linda que siempre está en torno al taller de una u otra manera. Ahora sí, Mario, vamos a la propuesta musical.
Vamos, adelante. Lo escucho. Dígame, ¿qué se trae para este primer bloque, Damián González Moreira? Usted es un hombre de muchas sorpresas también, ¿eh? Usted dice que yo soy medio extraño, que yo vengo con cosas medias agarradas de los pelos, pero usted también se las trae. Usted siempre se manda algún bloque más que interesante. Así que me imagino que este bloque no va a ser menos. Yo estoy expectante, igual que la audiencia, de ver qué trajo, qué tiene pensado. Cuénteme.
Bien, y ya que me pregunta, déjeme decirle que en este bloque vamos a conocer una faceta poco difundida de un artista muy, muy, muy conocido, muy popular en nuestro país y en América Latina. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Alfredo Zitarrosa, conocido por su, digamos, su faceta de músico popular, de cantante, de algunos de los clásicos más encumbrados del cancionero popular uruguayo y, por qué no, latinoamericano. Por ejemplo, ya que lo tengo a usted ahí, Paz, y está bastante despierto, dígame, ¿qué canciones se le ocurren cuando hablamos de Zitarrosa, por ejemplo?
Y muchas. Pa'l que se va, no me esperes, si te vas, Chamarrita de los Milicos, Stephanie, Adagio en mi país, Milonga en dos.
Por ejemplo, sí, claro, ¿por qué no? ¿No? Y muchas canciones más podríamos nombrar. Pero en este caso, tenemos una propuesta de canciones que no son tan conocidas, que no son, digamos, de autoría de Alfredo Zitarrosa, y que además no son con una instrumentación, digamos, habitual en Alfredo Zitarrosa. Es casi que un Zitarrosa sinfónico lo que tenemos para hoy. Es una muestra de tres canciones de diferentes épocas grabadas con orquesta. En este caso vamos a ir a la primera canción, que integra un disco colectivo llamado Cantata del Pueblo, editado en 1972. Un disco donde participan Federico García Vigil en la dirección general y está compuesto con canciones cuyo texto son compuestos por Alfredo Gravina, con participación de músicos destacadísimos. En violines, Carlos Vinitsky, Nelson Goeva y Juan Rodríguez. Viola, Moisés Lasca. En cello, Vinicio Ascone. Contrabajo, Federico García Vigil. Piano, Manolo Guardia. Flauta, Jorge Francis. Percusión, Pipa Burgueño. Guitarra y canto, Marcos Gabay, Pepe Bonilla, Carlitos Gómez. En canto también, Mariana García Vigil, María Vidal, Luis Furcade, Pepe Plada, Carlos Ariel Pérez, Dardo Delgado, Alfredo Zitarrosa, Yamandú Palacios, recitado Dardo Delgado, Luis Furcade, relato Alfredo Gravina. Estos son todos los artistas que participan en esta cantata compuesta por 7 surcos y en cuya contracara se puede leer lo siguiente. A diferencia con la cantata clásica, consistente en un texto poético expresamente escrito para ponerle música, el procedimiento seguido en la Cantata del Pueblo es el inverso. Primero la música, luego el texto. Esto no supone autonomía de ambas partes ni ausencia en la concepción de la obra, de una definida línea argumental. Por el contrario, tanto la música como la letra arrancan del pueblo, de sus luchas, dolores y alegrías, de su vocación de libertad. En este sentido, lo que antes tuvo un carácter culto y religioso, asume aquí un carácter popular y afín con la realidad social. 2 jóvenes y consagrados talentos de la creación musical uruguaya se han unido para componer esta obra. Ellos son Federico García Vigil, director del conjunto coral La Brigada, de amplia popularidad, y Manolo Guardia, director de Camerata, grupo instrumental que ha llevado al tango a una alta y calificada expresión de cámara, sin hacerle perder su sabor primigenio. Hay que sumar a esos nombres los de 2 afamados cantores y compositores, Alfredo Zitarrosa y Yamandú Palacios, a quienes pertenece la milonga de contrapunto, música de Alfredo Zitarrosa y Yamandú Palacios, letra de Alfredo Zitarrosa. El texto de las otras canciones, así como el relato, ha sido confiado al conocido escritor Alfredo Gravina. Escuchemos entonces a don Alfredo Zitarrosa en esta versión de Cantata del Pueblo, integrada en este disco Cantata del Pueblo, de la canción
Canto al Hombre.
Cantar, cantar al hombre de esta tierra, cantaré siempre siguiendo su voz. Andar, andar, hallarla donde vaya, porque ya es voz entera y de pie. Voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído. Voz que no se apagará en el taller ni en la casa. Voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. Voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz.
El oído en el hombre,
en el obrero de la grúa, la fragua, la cámara fría, el mar, la altura y el subsuelo. El oído en el hombre del campo, el que acciona el tractor, el arado y las riendas del potro. El oído en quien fatiga los libros, no para su pobre esplendor, sino para el esplendor de la patria. El oído en el hombre del arte, la ciencia, la técnica, las profesiones y los oficios, que hace del porvenir del pueblo su propio porvenir. El oído en el combate diario de todos. El oído y la voz. Cantar, cantar al hombre del futuro. No lo ve, en la lucha lo verá. Ya está naciendo el hombre nuevo. Un clavel en mi mano para él. Voz que no se apagará, porque el pueblo es la voz y el oído. Voz que no se apagará en el taller ni en la casa. Voz que no se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. Voz que no se apagará, porque el tiempo que viene irá recogiendo esa voz. No se apagará, porque es carne del fuego del pueblo. De un lugar a otro lugar, como es viento en el tiempo del pueblo.
Escuchábamos en la voz de Alfredo Zitarrosa la canción Canto al Hombre, incluida en el disco Cantata del Pueblo, que está integrado por textos de Alfredo Gravina, musicalizaciones de Federico García Vigil y Manolo Guardia. Es una de las canciones grabadas por Zitarrosa en un disco colectivo por los años 70, principios de los 70, una canción no muy difundida y que muestra un Zitarrosa desenvolviéndose en una serie de arreglos orquestales, ¿no? Como no es habitual en Zitarrosa, digamos, no es extraño, ¿no? Porque sí ha sucedido con canciones como El Violín de Becho, Doña Glide y otras canciones donde hay una suerte de, sobre todo, cuerda frotada, ¿no? Para en esos arreglos que habitualmente o ocasionalmente pueden llegar a acompañar a la voz de Alfredo Zitarrosa. No sé si usted, Paz, había tenido ocasión de escuchar esta canción. De igual manera quisiera saber qué puede aportar, sobre todo cuando se piensa en los arreglos musicales y en las decisiones que hay que tomar a la hora de instrumentar y arreglar una canción. Algo con lo que nos hemos encontrado, un desafío con lo que usted mismo se ha encontrado muchas veces a la hora de pensar una muestra, bueno, un disco de taller, ¿por qué no? En este caso, la canción Canto al Hombre, ¿qué visión tiene usted de los arreglos musicales?
Y ahí nos encontramos con un Zitarrosa muy creativo, muy, muy valiente, ¿no? Ahí no están esas guitarras acompañándolo, y sin embargo hace milonga, está el piano cumple la función ahí de lo que serían las clásicas guitarras de Zitarrosa cuando es acompañado por las milongas, después ese trabajo de cuerdas y esos coros tan acordes a lo que tiene que interpretar el texto, ¿no? Sin duda, Zitarrosa fue un artista que asumió muchos riesgos y siempre salió airoso de ellos, ¿no? Siempre, nunca, el estilo de Zitarrosa sin duda era ese cuarteto de guitarras, se podría decir que era su zona de confort, pero de la cual supo salir muchas veces y arriesgando su voz por otros lugares, con otros acompañamientos. Más que nada, tirando al lado sinfónico, ¿no? Con muchos arreglos de cuerdas y también con pianos. Zitarrosa, para resumirlo de alguna manera, porque hay mucho para decir, a mi criterio, un artista muy valiente y que asumió siempre los riesgos, si el texto lo ameritaba, de eso que tanto hablamos en los talleres lunes a lunes, Damián González Moreira.
Bien, vamos a proponer ahora entonces continuar escuchando a la voz de Alfredo Zitarrosa, acompañada con un conjunto, con una orquestación diferente, con unos arreglos distintos a lo que habitualmente acompañan a la voz de Zitarrosa, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a escucharlo con un cuarteto de guitarras, y en este caso vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa interpretando una canción titulada Los Gauchos Judíos, de Leonardo Castillo y Gustavo Beitelman, una canción que fue compuesta en ocasión de el estreno y como parte de la banda sonora de la película Los Gauchos Judíos, del director Juan José Jusid, realizada en 1974 y basada en el libro homónimo, Los Gauchos Judíos, de Gershunov. Así que proponemos ahora escuchar, digamos, esta canción, Los Gauchos Judíos, donde Alfredo Zitarrosa interpreta esta canción.
Esos gringos que se hermanaron con sudor a los gauchos entrerrianos, sí, y hasta hoy caminantes del trabajo son. Por la paz, la luz, la fe. Un adiós yo quiero dejar sobre un niño, el que fui. Y a esa infancia debo aquel calor. Ya no está, mi recuerdo lo persigue y hoy mi zausal silbó triste. montón. Yo viví su horizonte azul entre ríos, lo mejor de tu tierra y tu viejo palmar. Hoy no sé cómo viviré ya sin tu voz. Nada soy sin tu ceibal.
Y luego de su consideración, Mario César Paz,
excelente,
le propongo ahora detenernos otro momento para escuchar la tercera y última canción que comparte características con las canciones anteriores.
Bien.
En el sentido de que se trata de una orquestación y un arreglo musical distinto al que habitualmente acompaña Alfredo Zitarrosa. Se trata de una canción editada en un disco allá por 1983. El disco se tituló Canción para el Pequeño Día, fue editado en México, es una obra colectiva. La canción que interpreta Alfredo Zitarrosa tiene un texto de Ricardo Fonseca y una música de Reinaldo Labrín, Naldo Labrín. Está interpretada junto a la artista muy conocida y habitualmente la hemos escuchado aquí en La Canción por Dentro, Tania Libertad. Es decir, que Alfredo Zitarrosa y Tania Libertad van a interpretar esta canción titulada Allá en el Sur. El texto, como dijimos, Ricardo Fonseca, la música, Naldo Labrín, un disco de 1983.
Canciones a mi ancestral.
allá en el sur me puede estar llamando el grito más herido de mi tierra. Allá en el sur mi madre silenciosa le inventará canciones a mi ausencia. Allá en el sur me puede estar llamando el grito más herido de mi tierra.
Como bien puede apreciarse, la grabación no está en óptimas condiciones. Se trata de un disco antiguo del que no se ha podido recuperar óptimamente, digamos, la grabación, pero sí tiene determinada calidad como para poder compartirlo y apreciar las dimensiones de esa obra, ¿no? Así que es una forma distinta de conocer al intérprete Alfredo Zitarrosa. Ya no como compositor, ¿verdad? Porque las tres canciones que escuchamos no son compuestas por él, sino que son interpretadas, donde pone en juego sus características vocales, su personalidad artística, en una orquestación realmente muy numerosa, que bien podría, digamos, amilanar, amedrentar,
claro,
a muchos otros artistas, ¿verdad, Mario? No sé qué opina usted, pero no debe ser sencillo cantar con una formación musical de estas características.
No, y más hablando de lo que estábamos diciendo anteriormente, cuando decíamos de salir de esa zona de confort y de un estilo ya marcado por Alfredo, con sus guitarras, ¿no? Con esos arreglos, y de repente encontrarse con otro tipo de arreglos, donde la voz se coloca en otro lugar, en fin.
Y usted sabe que yo soy, digamos, desde hace muchos años, un ferviente admirador de Alfredo Zitarrosa.
Sí, claro.
Si bien últimamente no estoy escuchando y no estoy compartiendo su obra con la asiduidad que lo hice en otro momento.
Bien.
Sí. Digamos, es un placer y me considero ciertamente un modesto conocedor de la obra de Zitarrosa.
Totalmente.
Pero me refiero no solamente a la obra musical y cancionística, ¿no? Sino que también hay una faceta de Zitarrosa extremadamente interesante que estaba explorando hacia los años 80, hacia lo que a la postre sería el final de su vida, esa vida precozmente terminada, ¿no? Recordemos que Alfredo Zitarrosa murió con 52 años, un 17 de enero de 1989. En un momento en donde estaba dando un giro creativo, desde una versión más cancionística hacia un Zitarrosa más narrador, editor mejor dicho, escritor, que había publicado algunos libros, entre los que se destacan Las fábulas materialistas y un libro de cuentos breves titulado Por si el recuerdo. 12 cuentos hay en el libro Por si el recuerdo, que cuenta con un, digamos, prefacio de Juan Capagorri y que una contratapa escrita por Eduardo Galeano. Galeano dice lo siguiente sobre Alfredo Zitarrosa: a nosotros, a los de por aquí, nos cuesta mostrarnos. En cosas del alma somos hombres de decir callando o hablar al revés. ¿Por qué será? No sé. Quizá por pudor, por miedo, o quizá porque en el fondo sospechamos que no hay palabra que salve del dolor de vivir, ni anestesia que pueda. En estos cuentos, dolidos, dolorosos, Alfredo tiene el coraje de revelar sus adentros. Estas páginas hablan de fantasmas despiadados y de batallas perdidas. Él no escribe por felicitarse, ni escribe por gustar, ni escribe por escribir. Y yo le creo. De este libro titulado Por si el recuerdo, editado por Trilce en 1988, vamos a leer el cuento El río de Nicanor. El río cruzaba tierra de propiedad fiscal, ancho de unos 60 metros, regularmente profundo. A aquella altura de su recorrido pasaba frente al campito arrendado de los Albín, susurrando entre unos arandizales, y se encajonaba un poco más abajo en una corredera vertiginosa. El hombre del saco largo le había vuelto a decir: «Usted tiene que arrendarse el pedazo de río también, Nicanor. A su hermano le da la sorpresa». «Pero si eso es del Estado, muchacho». «No, don Nicanor. Del Estado es el terreno, pero el río no». «¿Cuánto hace que está corriendo ese río?» «Años, siglos, de antes de Artigas. Y en esa época el Estado no estaba», le decía por centésima vez. «Sí, pero desde el domingo anterior, en el ánimo de Nicanor, se venía abriendo paso una idea deliciosa que era como que el río era igual, como si fuera el tiempo que pasa y pasa y sigue pasando siempre y queda y dura y es siempre diferente. Se ven pasar los dientudos y el río siempre está, queda. Es el río, pero siempre es otro y siempre está, especialmente allí en la corredera, donde con el agua limpia se ve el fondo duro y gris». Todavía no estaba convencido, pero aquello de que el tiempo corre como el río también, y que tal vez, yéndose por el río, se podía encontrar a la finadita, allá muy adelante, cantando en las nacientes, era una idea muy importante que se le había ocurrido a él y el otro no le había dicho. «Lo que es del Estado es el terreno», había repetido el hombre. «La parte de abajo. Pero el río, ¿de quién es?» «De quien lo arriende. Es como si usted adquiere una casa. Usted la ocupa porque la arrienda. Un día se va, la casa queda vacía porque usted no está. Pero mientras estuvo arrendada, ¿quién la ocupó? Usted». Aquella parte del discurso lo desalentó. «Una casa no es un río. Es como el campo. Los días que pasaron, pasaron. Y aunque algo quede casi siempre, es poco. El camión se lleva todo. Si quedan, quedan algunas ristras de ajo, algún bollón de conserva que preparara la Rosa, algún sombrero nuevo. Los días por venir nunca se sabe cómo serán. Pero como quiera que sean, si uno arrienda, llega un día que se terminó el pedazo de tiempo y el campo queda y uno tiene que irse. En cambio, un río... Usted... El agua que pasa frente a su campo es suya. Los pescados lo mismo. Lo que quiera que venga en el río y que pase por acá es suyo. ¿Comprende?», continuó el del saco largo. Pero un río es distinto. Nicanor ya no lo escuchaba. Sentados los dos junto a la puerta del humilde ranchito, Nicanor se mesaba el escaso pelo gris y el otro chupaba el mate lentamente. Entre chupada y chupada, es que hablaba. «El río», pensaba Nicanor, «siempre había estado ahí, y parece mentira, y siempre corriendo, pasando, desde cuando nadie se debía acordar, desde antes de nacer. Si uno pudiera subir hasta donde dicen que está el Cerro Pelado y bajar ligerito al mismo lugar, o si pudiera bajar más rápido que el río hasta el mar y volver enseguida, uno podría saber lo que había pasado y lo que iba a pasar. No había más que esperar en ese mismo lugar lo que uno ya sabía que iba a pasar. Otra cosa que el del saco largo no le había dicho. Tal vez ni supiera. Habría que alambrarlo».
«¿Se alambra?».
Nicanor estrujaba su cerebro, sumando algunos cajones de tomate, ají, lo que dejara algún tablón de ajo. Un verdadero tesoro que era casi solo suyo. ¿Quién sabe cuánto zapallito, el alcaucil que se iba a vender bien, 200 cajones de manzana que ya estaban colocados, el caballo Picasso y una vaca que eran de él, los ahorros de 3 años que eran de los dos, el hermano que tomara un peón o se lo casara con la Rosa? Tanto trabajar y trabajar, días enteros, semanas, al sol, doblado sobre los camellones, noches sin dormir cuando se forma tormenta y puede haber hasta granizo. El camino al pueblo, que le daba tanto miedo desde el entierro de la finadita que nunca más había vuelto a salir. 50 cajones de zanahoria y vaya a saber cuánta lechuga. La chancha, que ahora casi nunca se dejaba agarrar. Mientras contabilizaba lo que debía ser suyo, Nicanor no podía ahuyentar las imágenes que se le presentaban. Sus miedos, sus fobias, sus instintos, la finadita, el pasto alto al fondo de la chácara donde se escondía a comer pan con ajo, la chancha que debía estar a punto de parir, la zanja del camino con el cajón partido que hubo que reatar con unas cuerdas, aquel camino como un río seco. Pero el Santa Lucía era como todos los años que había vivido, 56, y como todos los que iba a seguir viviendo, tal vez 1000, bastaría recorrerlo, subir o bajar por la corriente hasta ir a cualquier parte, o hasta la infancia ya, llena de muchachitos en pata, con la Clodomira ya crecida, sus tetitas que ella le ofrecía para que se las besara, con la finadita haciendo dulce de zapallo, o bajar por el río para ir al mar, ¿dónde estaría? Y era donde debía estar la finadita, adentro de la caja rajada, tal vez flotando suavemente, tal vez, quién sabe, cantando aquella canción. Pobrecito, mi niño bobo, pobrecito, mi corazón. Lo que el alambre iba a juntar resaca, y hasta algún animal muerto iba a quedar trancado ahí, gediendo. Uno va en el bote y lo saca, y el agua que iba a pudrir los piques se pone de material. Nicanor cebaba mate para sí mismo. Era domingo de tarde, fines de marzo. El hermano se iba al pueblo todos los sábados. No volvería hasta las 9 o las 10. La caja de galletas donde estaba la plata se alcanzaba a ver desde allí mismo, aunque el del saco largo no sabía. ¿Y comprarlo? El otro casi se cae del banquito ante aquella propuesta inesperada. Le había llevado 3 domingos embaucar a Nicanor y ahora estaba a punto de hacer un negocio mejor. Para no echarlo todo a perder, ponderó seriamente la lógica filosa y oscura de su cliente y dedujo una cifra. Bueno, eso ya saldría un poco más. ¿Usted dice comprar ese pedazo? No, todo el río. ¡Todo el río! Azorado por la sorpresa y conteniendo unos irresistibles deseos de reír, mezcla de incredulidad, estupor y temor a la vez, el del saco largo metió una mano por debajo de la camiseta y se rascó la espalda. ¿No sería que este abombado le estaba tomando el pelo a él? ¡Sí, todo! Nicanor, a su vez, estuvo a punto de revelar el secreto de su repentino interés, pero se contuvo. El timador se arriesgó. Y digamos, 50.000 pesos. Bueno, haga el recibo. Y desapareció dentro del rancho. Nicanor bajó el bote hasta la orilla. El del saco largo había tomado por el camino de tierra en su bicicleta y se había perdido de vista. Escrito en grandes caracteres, sobre un grueso papel, encima de la lata de galletas, había quedado un cartel. No estoy más. Compartíamos el cuento de Alfredo Zitarrosa titulado El río de Nicanor, integrado en el libro Por si el recuerdo, editado por Trilce en 1988, que nos revela a un Zitarrosa narrador con cierto dejo mordaz, irónico, interesante, que invitamos a descubrir en su propia lectura. Este libro es accesible, está disponible en las librerías, en ediciones más recientes. Y no solamente este libro, sino otros textos de Alfredo Zitarrosa que muestran a alguien más amplio que ese cantor que conocimos, que fue muy completo como cantor y como compositor, y que al mismo tiempo también tuvo una incursión muy, digamos, completa, muy sustentada en la narración y en la poesía, ¿no? De esta manera, entonces, cerramos esta primera mitad del bloque, y para cerrar también esta entrada en las creaciones de Alfredo Zitarrosa, invitamos a escuchar algunos tangos interpretados por el autor uruguayo, en este caso dos tangos muy conocidos y un tercero que forma parte de un ensayo, una prueba.
Bueno, más que interesante la primera parte, ¿no? La primera parte con la que arrancó, pero ahora esta parte del tango se pone buena, se pone intrigante. Escuchar a ver qué...
En este caso le voy a permitir a usted, Mario César Paz, que está del otro lado, y que lo digo que está trabajando poco, ¿verdad?
Sí.
La gente medio extraña vago, su voz prodigiosa.
Tiene razón.
Privilegiada. Uh-huh. Así que presente usted este tango, que es un clásico, ¿verdad? Preséntelo, a ver, dígame qué vamos a escuchar.
Bueno, vamos a escuchar en la voz de don Alfredo Zitarrosa, de Contursi y de Castriota, Mi Noche Triste.
Exactamente, eso mismo vamos a escuchar. Y por favor, no me podría repetir los autores de este tango, porque es un tango muy conocido. Y no son tan conocidos los autores como si es conocida la obra, ¿no? A veces pasan esas cosas.
Es verdad. De Contursi y de Castriota. Mi Noche Triste. Me apuraste
en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro lo veo desarreglado, todo triste, abandonado. Me dan ganas de llorar y me paso largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecito, como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero.
Escuchábamos en la interpretación de Alfredo Zitarrosa un clásico del tango, Mi Noche Triste, una canción de el texto de Pascual Contursi y la música de Samuel Castriota. Ahora vamos a escuchar también un clásico de clásicos de
Vieja Viola,
Río de la Plata, que es una composición de Humberto Correa titulado Vieja Viola, Alfredo Zitarrosa.
Serenatas a la Lola, que hoy es dueña de mi core y la trompa del gurí. Como está de abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de canto, quien te ha visto sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta volvió la mía hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno, te tapé? Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otro cuda, te alejé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta odio.
Y antes de irnos a la pausa y de venir con la selección musical que usted, Mario Paz, siempre prepara en el estribo del programa, en la última parte, proponemos escuchar un ensayo de Barrio Sur, un texto de Enrique Strázulas, musicalizado por Alfredo Zitarrosa, en este caso en una prueba distinta, porque no es la grabación definitiva de Barrio Sur, que tuvo un ritmo de canción, sino que se trata de un ensayo en versión tangueada. Quedó como parte de los inéditos y fue editado por Posdata de la Fundación Alfredo Zitarrosa en la colección Los Archivos Inéditos. Escuchamos entonces Barrio Sur, tema con el que nos vamos a la pausa, y enseguida continuamos en La Canción por Dentro.
Otro ensayo del mismo Barrio Sur, ahora en aire tanguero, con acompañamiento de piano y guitarras, en octubre de 1969.
Yo les indico cuando termino yo aquí, que dice, tenés solo a Río, y ahí ustedes entran a uno. Sueño, tarde que cae sobre los gatos, humilde luz de altillo, viejo Barrio Sur, crepúsculo de vino, patios gastados y dolor, tenés olor a río.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.